muy débil hoy. Dije buenos días. Se pueden poner en pie. Aproveche y salude al que está a su lado. Bienvenidos a esta su iglesia, ¿verdad? En amor. Y le invitamos a adorar a Dios junto con nosotros.
En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Oh, oh, oh.
Cantar, ¿sí? Todos juntos, vamos.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque es
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti.
Si ese aplauso es para el Señor, que sea con más fuerza. Buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Pueden tomar sus asientos por 42 segundos. ¿Cómo están esta mañana? Hermoso que nos puedan acompañar. Gracias. Estad siempre gozosos. Leíamos esta mañana, Primera Tesalonicense 5. Estad siempre. No importa qué esté pasando. Lo dice la palabra de Dios. Y orad sin. Ahí está César ayudándonos con los micrófonos, pero no. Orad sin cesar. Estad siempre grososos, orad sin cesar. Clave, fundamental. Bienvenido de nuevo. A ver si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana. Pueden levantar sus manos, hacérnoslo saber desde ahí. Muy bienvenida, muy bienvenido. Dejen sus manos levantadas por unos minutos. Por favor, si pueden dejar sus manos levantadas por unos minutos, que le van a acercar los ujieres ahí un regalito de parte de la iglesia para que tengamos su información, poder estar orando por ustedes. Bueno, miren, aprovechando este tiempo de bienvenida, quería darles también Bueno, me gusta verlos, Armando, Pati ahí, su hijo. Qué lindo de nuevo tenerlos acá con nosotros. Muy bienvenido. Está el pastor Juan Di César. A ver si me levanta la mano. ¿Dónde está Juan? ¡Ahí, Juancito! Póngase de pie, Juan. Póngase de pie. Le demos un fuerte aplauso al Señor porque el pastor está con nosotros. Sabemos todo lo que hemos estado orando por él. Es hermoso poder tenerte, Juan, acá con Mirta. Y sabemos que el Señor ha sido grande y misericordioso. Y es un milagro también de poder tenerte. Claro que sí.
Claro.
Gracias. Quiero decirles de todo corazón, tanto mi esposa y yo, que estamos muy agradecidos, primero a Dios y a toda la congregación. Dios es fiel. Y Él está siempre presente. El otro día, antes de empezar una terapia, me preguntó la que hacía la evaluación, ¿qué sintió usted antes y durante la operación? Y yo le dije, antes, durante y después, Dios está presente. ¿Y cómo lo vio? Dice, ¿cómo lo sintió? Porque en el fondo de mi alma una dulce quietud, la paz del Señor. Y esa estuvo siempre acompañándome. Y ustedes con la oración. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga.
Gracias, Juan. Qué lindo tenerte entre nosotros de nuevo. También le quiero dar una bienvenida especial. Está la familia Liska con nosotros. Y aquí está Melina, ¿verdad? Que nos está acompañando hoy en las voces. Y está toda la familia Liska, que se pueden poner de pie, por favor. Carlos, Lorena y Malena, ¿verdad? Le damos un aplauso. Ellos estuvieron el fin de semana pasado también. Algo loco están haciendo. Y les cuento. Salieron el 28 de diciembre desde Luján, Buenos Aires, Argentina, y están viajando hacia Alaska en una camioneta Made in Home. Están haciendo un gran viaje, están parando en diferentes lugares, diferentes iglesias, colaborando acá como está una de las hijas hoy cantando con nosotros. Hoy va a estar en el almuerzo de misiones compartiendo un poco el testimonio y toda esta gran aventura. Tiene una página de Facebook si lo quieren seguir, Todo sobre Ruedas Alaska 2019. Todo sobre Ruedas Alaska 2019. Y ellos lo que están pidiendo también es que oren por ellos para esta gran aventura que han comenzado en diciembre. ¿Okay? Le damos un fuerte aplauso de nuevo y que Dios esté con ustedes. La familia Hechelin también nos está visitando desde Orlando. No sé si están aquí hoy, ¿han llegado o no? Están atrasados. Bueno, los íbamos a dar la bienvenida a Esteban y a Ruth, que están también con nosotros esta semana. Él está trabajando en el ministerio de Louis Eagle, ¿okay? Y él ha venido también esta semana para hacer un trabajo fuerte de misionero. Anuncios, última semana, no los aburro más y seguimos adorando. Mario, que ha estado trabajando fuerte. Le damos otro aplauso a Mario, acá el bajista, que ha estado a full con el pastor Mijares trabajando en el campamento de niños. Cada domingo cuando venimos temprano acá parece así que está pero destruido, pero igual viene y toca el bajo. Es un músico de primerísima calidad, pero sobre todo tiene un corazón gigantísimo. Ahí vemos un video pequeño de lo que ha estado pasando esta semana. ¡Wow, buenísimo! ¡Qué bueno! Me da ganas de tener 12 años de anotarme. Mañana, lunes, última semana, Pastor Gabriel ha estado trabajando también muy arduo con Pepe, su esposa, Enita, así que también les seguimos orando por ustedes para que renueven esas fuerzas, ¿ok? Mañana, lunes, última semana, ¿registraciones todavía abiertas? Ahí está la mesa de información. Y el viernes es el ¿cómo le dicen? El gran finale, el gran finale. Algo así me dijo. El viernes va a haber una culminación de campamento impresionante. No solo eso, también termina la temporada de soccer, del CFC Soccer. También el mismo viernes que vendrá gente del Dynamo Houston a hacer un partido, a hacer clínicas. Así que el viernes, si no tiene nada que hacer, véngase para el CFC. Va a ser un día impresionante. En familias, niños, juegos, de todo. Pero registren a sus chicos de 5 a 12 años. Y el último, que estoy quedando sin aire. El retiro de matrimonios. A ver, ¿cuántos se han registrado para el retiro de matrimonios? ¿Se pueden levantar sus manos? ¿Muy bien? Bueno, estamos medio contados así.
Muy agradecidos por la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes en septiembre en el retiro de matrimonios que vamos a compartir juntos. Y la verdad estamos muy animados de lo que Dios puede hacer en ese tiempo, de lo que Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos orando para que sea un lindo tiempo de compartir, donde podamos conocernos, compartir nuestras experiencias, edificarnos mutuamente y sobre todo abrir la palabra de Dios, que siempre tiene el consejo oportuno, puntual, específico para nuestras vidas y en especial para nuestros matrimonios. Así que les animamos a ya ir separando la fecha y poder disfrutar un tiempo que estamos seguros será de enorme bendición. Adiós.
Muy bien, este es el matrimonio que estará impartiendo septiembre 13 y 14, retiro de matrimonios, regístrese. No hay edades, ¿ok? De matrimonios jóvenes, matrimonios medianos y matrimonios con muchos años de casado. Cualquiera va a ser refortalecido. Me dice el pastor también que todavía hay lugares para el almuerzo de misiones. Si quiere colaborar, escuchar el testimonio de Carlos Lisca y todos los que están haciendo, pueden registrarse cuando termine la reunión. Sin más, los saludo muy atentamente. Seguimos adorando el nombre de Dios.
Les invito a ponerse en pie, a continuar. Y cierren sus ojos, vamos a adorar al Rey. Pero antes de adorar al Rey les quería decir que, yo no sé si se han dado cuenta, pero a veces lo que es muy simple para nosotros, para otros sitios, otros lugares, otras personas, es muy difícil. Y es una gran bendición el poder estar reunidos juntos adorando a Dios. Eso es sencillo quizás para nosotros, poder levantarnos y venir acá a la iglesia a compartir. Y en otros lugares son perseguidos, asesinados, por simple y sencillamente hacer eso. Ahora vamos a adorar al Rey. Les invito a que cierren sus ojos y de todo su corazón saquen eso que tienen adentro para decirle a Él. No tienen que cantar la canción con nosotros si no quieren. Pero dile lo que hay en tu corazón al Rey. Adórale, háblale, dile cosas lindas, ¿sí? Gracias, Señor.
corazón a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré,
Señor, gracias mi Señor Jesús.
Pueden tomar asiento. La cena del Señor fue instituida inmediatamente después de la celebración de la Pascua judía. Y para los cristianos es la recordación del sacrificio, como lo es también para el judío la Pascua, para hacer memoria de cómo la mano de Dios los había librado de la esclavitud. En Éxodo 12, 26 se nos dice que cuando los hijos te pregunten qué significa esta ceremonia, el judío debía contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor al Señor. Dios dio instrucciones precisas para la celebración de la primera Pascua. Éxodo 12, 11 dice: ya vestidos y calzados con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Cuando Jesús instituye la cena del Señor, hace también referencia a su venida. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice las palabras que tantas veces recordamos al final de cada celebración de la cena del Señor. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nosotros también debemos estar listos para la salida. A los judíos de entonces se les dice de que estén preparados con su manto arropado para poder caminar libremente en la salida. Ellos para un viaje terrenal. Nosotros debemos estar preparados para el viaje celestial. Ellos debían preparar la provisión, ceñidos vuestros lomos en la cintura para caminar libremente. Nuestra provisión para este viaje es lo que este pan y estas copas simbolizan. La sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, el pan que simboliza el cuerpo molido por nuestros pecados, y es nuestra preparación para aquel viaje que tendremos que tomar aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando Él venga por la iglesia. Jesús dijo: después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Este viaje se conoce como el arrebatamiento y es el próximo evento de los eventos proféticos que Dios nos ha dado. Y con esto en mente, que estamos listos para partir, como si fuera la última vez que participamos de estos símbolos, quiero pedir a Dios su bendición. Padre Santo, gracias por la promesa de que un día vendrás por nosotros. Y así como un día cesó el maná porque entraron a la tierra prometida, un día dejaremos atrás estos símbolos y estaremos en tu misma presencia corporal. Mientras este momento viene, te pedimos tu bendición para que este momento también sea grato a tus ojos, que tu corazón pueda percibir nuestro corazón, porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Y lo queremos hacer pensando en que pronto viene Jesús y no queremos ser sorprendidos, sino abrazados por ese sonido de trompeta y por el llamado de Dios. Y te pedimos tu bendición sobre estos símbolos en el nombre del Señor Jesús. Amén. los sugieres están repartiendo estos símbolos. Si no estás preparado, mejor es que no tomes los símbolos y que pases el plato, pero que recibas al Cristo en tu corazón. No tomes el pan, toma a Cristo. No tomes la copa, toma a Cristo. Él es el que te satisface, te perdona, te limpia y te capacita. Su cuerpo, molido por nuestros pecados y su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado. Y ahora, Padre Santo, queremos ofrecerte de lo que tú nos has dado, lo que hemos separado para ti. Y lo hacemos con gratitud, como una inversión en el banco de la fe, para preparar nuestros corazones para una entrega no solo de nuestros bienes, sino de nuestra persona. Y lo hacemos en el nombre de aquel que se dio por nosotros, Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Todo se lo debo a Él. se lo debo a Él. Todo se lo debo. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció. Siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras que abajo en la tierra si gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? Yo no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo te viene a buscar y procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día del cielo puedas.
El último capítulo de Primera Tesalonicenses que leímos el viernes, aquellos que estamos en la lectura de 5x5x5, dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de los tiempos del fin. El día del Señor es una expresión que nos habla del inicio de un periodo de tiempo en el cual Dios va a ajustar las cuentas con el ser humano. Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías lo mencionan en el Antiguo Testamento. Hechos, capítulo 1, primera y segunda Corintios, primera y segunda Tesalonicenses y Apocalipsis lo mencionan en el Nuevo Testamento. Si usted está leyendo el 5x5x5, mañana comenzará con segunda Tesalonicenses. Y el mensaje tiene que ver con el día del Señor. Las profecías indican que ese tiempo comenzará con un periodo de mucho progreso, de adelanto en las ciencias y en la paz mundial. Una sola moneda será el Bitcoin, un solo gobierno, sin caravanas, sin fronteras, con un chip en una mano o en su frente, usted tendrá todos los archivos médicos, sus alergias, su medicina, su cuenta bancaria, de manera que no tendrá temor de perder su tarjeta de crédito porque al pasar escaneará su mano o su brazo. Veamos este breve video que nos habla de los adelantos de la ciencia del día de hoy. Adelante, por favor. No estamos promoviendo este producto. Es inyectado con una jeringa en la mano. Esto está ocurriendo el día de hoy. Estos son reporteros que no querían usar su billfold, su... Y están haciendo el reporte precisamente del uso del microchip, que va a resolver muchos problemas y que ya está en uso en Suecia y por lo menos en una firma de los Estados Unidos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice que después de un periodo de relativa paz, En el mundo comenzará un periodo de persecución y tribulación. En efecto, 1 Tesalonicenses 5:3 dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, cuando resuelvan los problemas sociales, económicos, financieros, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Estos grandes adelantos, como los implantes del chip que acabamos de ver hace un momento, en la segunda parte de este periodo de 7 años, llamado la Gran Tribulación, se podrán convertir precisamente en la marca de la cual nos habla Apocalipsis capítulo 13. Verso 16 dice, además, hizo que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o del monstruo o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí se verá la sabiduría, el que entienda, calcule el número del monstruo o de la bestia, que es el número del hombre. Ese número es el 666. Estas cosas, cuando en mi niñez y adolescencia las leíamos, parecían de Julio Verne, algo inimaginable. Hoy la tecnología ya está en su lugar. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cuándo y cómo ocurrirán estas cosas, Jesús les contesta en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El tema es que siempre ha habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido plagas, pero en 1 Tesalonicenses 5:3 se mencionan los dolores de parto, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos cuando el momento se llega. Y estamos viviendo en el escenario mundial estos desastres naturales que antes ocurrían tan de vez en cuando, cada vez nos estamos acostumbrando más a todos eventos extraordinarios cuya frecuencia y magnitud nos hablan como los dolores de parto que anuncian que su venida está cerca. Estos tiempos culminarán con la manifestación de la ira de Dios, el día del Señor que mencionamos anteriormente. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 se nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para ese tiempo de gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, el término que usa para la muerte del cristiano, que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cómo nos salvará? Dice aquí que Dios nos ha puesto para ira, sino para salvarnos por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos salvará? Nos salvará cuando Cristo venga y desde las nubes llame a su iglesia. Pero antes permítanme ubicarnos en el diagrama profético de este evento. El gráfico nos va a mostrar a la derecha, del centro hacia la derecha, nos va a mostrar el tiempo de tribulación que dará lugar al regreso de Cristo para poner su reino milenial. Concluido el tiempo de tribulación y concluido el milenio con la batalla de Gog y Magog, esto dará lugar al juicio final. Y el juicio final a la eternidad, ya sea con Dios o lejos de Dios, el lago de fuego y azufre. Aquellos que no tengan los nombres inscritos, así dice literalmente, aquellos cuyos nombres no se encontraron inscritos en el libro de la vida. De manera que aquellos que no tengan el pasaporte sellado con la visa permanente para la entrada a la presencia de Dios, tendrán la triste experiencia eterna de vivir lejos de Dios. El Nuevo Testamento revela un secreto que estaba oculto en el Antiguo Testamento: la dispensación de la gracia de Dios, que es como un paréntesis en el reloj profético del Antiguo Testamento. La Iglesia interrumpe ese reloj profético con la descenso del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia. La experiencia, la llegada de la Iglesia, es el paréntesis que interrumpe las 69 semanas, las 70 semanas en 69, y deja la última semana para el milenio. Estas semanas se encuentran mencionadas, por ejemplo, en el libro de Daniel, y la historia refleja precisamente esa interrupción de esas 69 semanas de años hasta la última semana que ocurrirá en los eventos mencionados de la tribulación y de la gran tribulación. Luego la Iglesia debe ser rescatada mediante un evento que llamamos el arrebatamiento, para ser librada precisamente de la ira venidera. Los tesalonicenses esperaban el regreso inminente de Cristo y se preguntaban: Cristo viene por nosotros, nos sacará de esta generación maligna, pero ¿qué pasa con los muertos? Aquellos que han muerto en Cristo Jesús y no estarán en vida en ese momento de su regreso. ¿Cuál será el destino de ellos? ¿Quedarán atrás o saldrán de alguna manera con nosotros? Los que durmieron en Jesús es precisamente parte principal del tema de este libro de Primera Tesalonicenses, especialmente capítulo 4, versos 13 en adelante. Usted lo leyó el día jueves en la lectura de 5x5x5. Repito, los cristianos estaban esperando la venida, pero estaban preocupados acerca de aquellos que se habían muerto y no experimentarían aquella liberación por la venida de Jesús por ello. ¿Quedarían ellos en el cementerio? Esa era la pregunta. ¿Qué sería de la suerte de ellos? Pablo les explica lo que pasaría con ellos y con nosotros si estamos aún en este mundo cuando regrese Cristo Jesús. Capítulo 4, verso 13 en adelante. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir es una palabra muy interesante. Se usa muchas veces en la literatura bíblica y fuera de la Biblia para como símil de la muerte. El cuerpo duerme, el espíritu no duerme. El cuerpo, cuando muere, va a la tierra, al polvo de donde salió. El espíritu va a Dios que lo dio. El espíritu no duerme, el cuerpo duerme hasta la resurrección. La palabra cementerio, tanto en inglés como en español, viene del lugar donde dormimos. como el hotel, no como la casa nuestra, sino como un hotel, como el mesón donde no hubo lugar para Jesús. Es el lugar para pasar la noche. La tumba para el cristiano es el lugar para pasar la noche. Solamente pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz, y nos saca a la luz. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús con él los espíritus de aquellos que durmieron en Jesús. Verso 14. Porque si creemos, repito, que Jesús murió y resucitó, también, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Verso 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, consolados, confortados los unos a los otros, les dice con estas palabras de promesa, de redención y de resurrección. No tengo mucho que explicar acerca de lo que acabo de leer. Sin previo aviso, sonará una trompeta. En el instante que lleva parpadear, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros seremos transformados, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Seremos transformados. Ayer el contador Chávez me comentó que cuando sales para un viaje, y aquí yo tengo la maleta lista, estoy listo para salir. Cuando sales de viaje, ¿tú lavas y planchas la ropa que vas a dejar o la que te vas a llevar? La que te vas a llevar, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos donde pasamos mucho tiempo lavando y planchando las cosas que vamos a dejar. Nos ocupa demasiado las cosas de este mundo. Y es hora que nos despertemos. Despierta, decía la canción, despierta. Porque tenemos que prepararnos para ese viaje que pronto ha de ocurrir. Quiero precisamente invitarte a que reflexiones en cuanto a ese viaje, a ese pasaporte, a esa visa, a esa preparación que el ser humano tiene que tener para entrar allá. No hay ninguna señal en las Sagradas Escrituras por cumplirse para el regreso de Cristo para rescatar a su iglesia. La tecnología que el anticristo va a usar ya está en acción, ya está probada. Las criptomonedas ya están en circulación. Los chips ya están implantándose en varios países. Y todo esto nos habla de lo que va a ocurrir después del arrebatamiento. La pregunta es, si ahora se escuchara la trompeta, si ahora se escuchara esa voz de mando de Dios, ¿Te quedarás aquí o te irás con el Señor? En el año 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que pretendía ayudar a los niños en su educación. Esa ley se conocía y se conoce con el nombre No Child Left Behind. Ningún niño dejado atrás. Cuando venga el Señor, muchos quedarán atrás. Mi preocupación, precisamente, no son los niños, por varias razones. Una, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque solamente durante estas 3 semanas de campamento, muchos niños aceptaron a Cristo como Salvador personal y están esperando, están preparados para la venida del Señor. Y oremos para que en esta última semana muchos más puedan confiar en Jesucristo y que este verano sea memorable, no solo por la diversión maravillosa que están disfrutando, sino también porque aceptaron el regalo de la vida eterna, el perdón eterno y su destino eterno cambió para siempre. No me preocupan los niños tanto, tampoco me preocupan los que durmieron en el Señor. Ellos resucitarán primero. Mi preocupación eres tú. Mi preocupación son aquellas familias en las cuales él quedará o ella quedará y el cónyuge se irá. Mi preocupación es la familia donde los niños desaparecerán y los padres se quedarán. Los mandaron al campamento, pero no descubrieron el poder del Redentor del Evangelio y sus vidas, no, sus nombres no se apuntaron en el libro de la vida. Me preocupa la separación familiar. Y me preocupa que en estas caravanas esté ocurriendo que los niños sean separados de sus padres, pero por lo menos existe la posibilidad de una reunión. Pero aquellos que queden atrás cuando el Señor venga, las posibilidades serán muy diferentes. Comenzará un periodo diferente. La iglesia ha sido rescatada, el periodo de la gracia cerrado y comenzará 7 años muy difíciles. Algunos serán salvos, pero tendrán que dar su propia vida por el Evangelio, por no recibir la marca, por no recibir el sello del anticristo. De manera de que no hay momento más oportuno que el día de hoy. Que todavía estamos con vida, que todavía estamos esperando el regreso maravilloso de Cristo y que todavía tenemos la gran oportunidad de expresar nuestra fe con una oración, entregando nuestra vida y no ser dejado atrás. Primera Corintios capítulo 15 dice, aquí os digo un misterio, verso 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo no sé si has tenido la experiencia alguna vez de llegar a la parada del autobús y ver que el autobús ya había salido. Yo no sé si has tenido la triste experiencia de llegar finalmente a la puerta de salida del avión y ver que ha sido cerrada. Y aunque ves todavía el avión ahí por salir, tu entrada está privada. Quizás corriste para alcanzarlo. Pero quiero decirte que tu frustración y tu dolor en esas circunstancias será mucho más pequeño que en aquel momento si tú no has hecho una decisión por Cristo. No quisiera que nadie quede atrás. Yo traje mi maleta, pero sabes, no me voy a llevar nada de este mundo. Porque no es cuestión de preparativos materiales. Ojalá que tengas un seguro de vida para que tu familia pueda enterrarte decentemente. Ojalá que tengas un testamento, que hayas ordenado tu vida terrenal. Y es importante, pero más importante que eso, es tener el pasaporte sellado, el ticket para entrar, la visa permanente para entrar a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que es un regalo de fe. Que no por obras somos salvos para que nadie tenga de qué gloriarse. Es un regalo de fe a todo aquel que cree en Él, que confía en Él, que deja de confiar en sí mismo, en su religión, en sus buenas obras, en su familia, en la religión de sus padres, y comienza a confiar exclusivamente en la obra de Cristo. Yo recuerdo el día en que, después de haber crecido en el Evangelio, después de haber leído la palabra, después de haber cantado himnos y aprendido de memoria párrafos bíblicos, si ustedes me hubiesen preguntado entonces, ¿tú crees que cuando venga el Señor tú te vas con Él? Yo le hubiese dicho que sí. Y si hubiesen preguntado ¿y por qué?, yo les hubiese contestado, porque yo leo la Biblia, porque yo no maté a nadie, porque yo me porto bien, porque yo. Yo sabía de Cristo, pero estaba confiando ¿en quién? En mí, en lo que había hecho, en lo que podía hacer, en lo que había dejado de hacer. Y ese día, un 21 de abril, un día como hoy, Dios abrió mi corazón, puso el rompecabezas en orden y me di cuenta que era un regalo. No estaba preparado, ni nunca lo estaré preparado, pero es un regalo de Dios a todo aquel que cree. No por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si tú nunca has hecho esa decisión, yo quiero invitarte a hacerla. ¿Qué significa eso? Significa que vas a dejar de confiar en ti mismo, en tu iglesia, en esta iglesia o en cualquier iglesia, y confiar exclusivamente en lo que Cristo hizo por ti. Yo creo que vas a leer la Biblia y vas a ser bautizado y vas a crecer, pero nada de eso te salva. Solamente la sangre de Cristo nos salva. ¿Y cómo accedemos a la sangre de Cristo? ¿Cómo accedemos al perdón? ¿Cómo recibimos el regalo de vida eterna? San Juan lo dice muy claramente. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este es el día para ti. Yo voy a orar y le voy a pedir a todos que inclinen su cabeza y que oren conmigo. Señor, yo quiero pedirte de que aquellas personas que están aquí y que no tienen su nombre registrados en el libro de la vida, y que están dudando, y que tienen miedo, y que no quieren ser dejados atrás, te ruego de que tú extiendas tu mano, que tu espíritu abra sus mentes y sus corazones, y que puedan orar así. Y si tú quieres, y si nunca lo has hecho, o si no estás seguro, ora conmigo. Señor Jesús, dile: Señor Jesús, soy pecador. Dile: no merezco ir al cielo. Dile: pero me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi salvador personal. Entra en mi corazón. Y quiero decirte que no lo tienes que jalar. Si tú abres tu corazón, Él va a entrar a tu corazón. Y dile: quiero que seas Señor de mi vida. Oh Dios, yo te doy gracias, porque todo aquel que viene a ti con humildad, con un corazón quebrantado, tú no le echas fuera. Y hoy sus nombres son escritos en el libro de la vida. Por fe a todo aquel que cree. Te bendigo, Señor, te glorifico, Señor. Y te doy gracias por este momento tan precioso que nos das. Y te pido tu rica y abundante bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero agradecerles por vuestra presencia en este lugar. Quiero decirles que si tú no habías hecho esta oración y hoy hiciste esa oración en tu corazón conmigo, me gustaría regalarte un gráfico de los eventos futuros que aparecieron en manera breve allí para que te lo lleves de recuerdo. Este no es tu ticket. Tu ticket está en tu corazón. Pero esto te recordará del día que hiciste esa oración. Y me gustaría orar por ti y también tener tu nombre para invitarte a clases especiales si es que estás aquí con nosotros. De manera que yo voy a estar aquí, otros pastores también estarán algunos consejeros, y mientras nos despedimos, yo les invito a aquellas personas que necesitan oración por alguna otra razón también, o que oraron conmigo, que no se vayan. Me gustaría dejarles de recuerdo este gráfico con la fecha del día de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan una semana maravillosa. Y si el Señor no viene, nos veamos el próximo domingo.